La sorpresa la está esperando el sector del acero. La están esperando 52 mil familias colombianas que están viendo cómo sus empresas pueden cerrar sus puertas ante la competencia del acero chino. El último país en poner una salvaguardia al acero chino fue la India, del 30%. El ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, la asociación, la propia presidencia de la República, todo el mundo está de acuerdo con que hay que hacerlo, porque de no hacerlo habría un daño importante al sector acero. Nos atiende Luis Carlos Reyes. Él es nuestro ministro de Comercio Exterior y tal vez quien tiene la última palabra. Ministro, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué sabemos de la salvaguardia al acero?
Bueno, muy buenos días. Hemos estado conversando con la industria, hemos estado hablando de el futuro de la industria del acero, que es importante para el país que la industria no solo se proteja en este momento, sino que mire futuro hacia el desarrollo de productos de alto valor agregado, como por ejemplo los aceros planos que hoy en día no produce el país, y hemos trazado una hoja de ruta que pues nos permite pensar que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo de esto, cómo se va a mover.
Pero ministro, es que llevamos varias semanas precisamente pendientes de la noticia. La noticia es que efectivamente se está valorando la inquietud de la industria, pero que aún no hay noticia.
En este momento no se han aprobado las medidas de defensa comercial que está solicitando la industria, y la razón es la siguiente: o sea, uno no puede proteger absolutamente todo. Si, o sea, en el caso extremo en el que uno dijera yo protejo a absolutamente toda industria nacional, pues nos quedamos aislados del comercio internacional y eso aumenta los costos de todo en el país. Las protecciones se tienen que otorgar de manera estratégica a industrias que con esa medida de protección tienen un valor agregado para el país a futuro. Y lo que hemos venido discutiendo y lo que ya estamos muy cerca de llegar a un acuerdo es cuáles son esas contraprestaciones de la industria del país en términos de desarrollo industrial a futuro, un plan de inversiones, un plan de adición de valor agregado que pues ya resultaría en el otorgamiento de esta protección.
Ministro, yo le voy a dar el ejemplo de Acerías Paz del Río. Ahí hay más de 6.500 trabajadores. Un pueblo y varios corregimientos, vecinos, viven de Paz del Río. Si cierra Paz del Río porque no aguanta más pérdidas, ¿quién va a responder por eso?
No pensamos que Paz del Río vaya a cerrar. Precisamente pensamos que con este acuerdo en el que estamos trabajando va a poder encadenarse no solo en lo que está haciendo hoy en día, sino que se les va a dar a esos trabajadores un camino durante los años futuros en el cual van a poder, preservando lo que se hace hoy en día, también ingresar a nuevas industrias que, de no llevarse a cabo, digamos, esta conversación con la industria nos dejaría donde estamos de aquí a futuro. Si lo que estamos tratando es de garantizarles a esas industrias, incluyendo los trabajadores de esas industrias, un futuro concreto, tangible, y no solo ir saliendo del paso con los incendios que se apagan.
Ministro, y ustedes han mantenido varias conversaciones, como ya nos lo ha dicho, pero teniendo en cuenta eso que nos acaba de decir, que tienen que hacer un balance entre la protección de la industria nacional sin dejar de lado que esto tendría un impacto en los costos para millones de colombianos, sobre todo en la industria de la construcción, de la vivienda bis, ¿cuál será esa salida a la que usted nos dice ya están muy cerca de llegar para que ambos estén contentos, ustedes como gobierno, pero también esta industria?
Bueno, estamos finalizando los detalles de un cronograma que nos permitiría tener un estudio de prefactibilidad construido entre la industria y el gobierno nacional de la creación de una planta de aceros planos que hoy en día no se hacen en el país, que tienen muy alto valor agregado y que se encadenan con otras industrias que también queremos jalonar y llevar a condiciones propicias para la exportación. Sí, entonces sería los hitos en un estudio de prefactibilidad para la realización de esa planta de aceros planos con baja huella de carbono y a partir de la cual surgiría una propuesta a futuro. Hecho ese acuerdo, pues pensamos que están las condiciones para que se otorguen estas protecciones.
Aquí me están informando los señores del acero. Si el gobierno insiste en esa idea, apague y vámonos. Una planta de acero plano puede costar entre 7 y 10 mil millones de dólares y terminarla y ponerla a operar 8 años. La industria no aguanta 8 años más, ministro. Pero si esa es la decisión, sería bueno confirmarla. La respuesta del gobierno a la crisis del acero por cuenta de China no es, como lo han hecho otros países, ponerle un impuesto al acero chino, sino construir una planta de acero plano en Colombia. Y así también luchamos contra la huella de carbono. Pero decirlo, ministro, porque dejarlos ahí esperando que hagamos más estudios y más prefactibilidad, pues es un poco duro para 52 mil familias, ¿no?
Sí, Julio, pues no sé con cuáles señores del acero está hablando, porque pues hemos estado hablando con los presidentes de las cinco siderúrgicas y ellos han mostrado completa apertura a que se realice este estudio desde la industria. Para ser claros, no estaríamos hablando de que el estudio fuera un prerequisito para tener estas protecciones, sino que el estudio se acordara su realización al tiempo que se otorgan las medidas de defensa comercial.
Ministro, pero yo creo que sí sería bueno que también destapáramos el panorama real de Colombia con el tema del acero. Porque está muy bien que queramos crear una nueva industria, está perfecto. Pero la realidad es que Colombia lo que quiere es ayudar a la China, que tiene un excedente de acero porque el sector de la construcción allá se cayó, porque en realidad todo el acero que están produciendo las siderúrgicas en la China no lo pueden gastar en la China y lo están vendiendo a precio regalado en el planeta. Y nosotros, al seguirles comprando o aceptando que entren a las tarifas que lo están vendiendo, pues lo que terminamos es ayudando a la economía china, a unas siderúrgicas que están pasadas de producción, matando la nuestra. ¿Cuál es la amenaza china, ministro? Porque es que dejar a los colombianos sin empleo, acabar con nuestras siderúrgicas por hacerle un favor a la China, ¿con qué nos está amenazando la China, ministro?
No, aquí no se le está buscando ayudar a la China ni a ningún otro país distinto a Colombia. Me parece curioso que pues cuando yo me imagino cuando el público piensa acerca de las políticas comerciales de este gobierno, quizá tiendan a pensar que son políticas indiscriminadamente proteccionistas, que es con lo que usualmente se asocia a la izquierda, pero realmente eso es una cosa que está tan en el pasado como las políticas de absoluta apertura comercial, que son las que han venido acabando con la industria colombiana. Nosotros lo que estamos buscando es fomentar la industria colombiana a través de un uso de políticas comerciales que sí son proactivas, digamos, que no son permitir la destrucción de la industria como sí se ha venido haciendo durante esos 30 años, pero que tampoco son otorgadas en cualquier circunstancia, sino que son otorgadas siempre con una visión de esas medidas de política comercial, cómo van a fomentar el desarrollo de una industria de alto valor agregado a futuro. Y mientras nosotros no tengamos claro cómo una política comercial va a redituar en ganancias agregadas para todos los colombianos en el futuro, pues no se implementa la política comercial. En cualquier caso, pues creo que también queda muy claro que las políticas comerciales del país son políticas en las que estamos dispuestos a incurrir en costos políticos por hacerlo lo correcto, como en el caso de las medidas de exportación de carbón hacia Israel, y pues de ninguna manera estamos buscando hacerle favores a nadie.
Pero
Pero, ministro, usted dice que entonces esto además iría en contravía del proteccionismo y que muestra la apertura del gobierno del presidente Petro a un comercio exterior. Pero mire, Brasil, México, Vietnam, Tailandia, Turquía,
Canadá,
Estados Unidos,
India,
exactamente. Todas esas son empresas que le apuestan al comercio, en algunas de ellas con industrias muy muy fuertes, y todos ellos han puesto salvaguardas o le han incrementado los aranceles al ingreso del acero chino, porque se lo repito, ministro, porque no le quieren hacer el favor a la China, que tiene unos excedentes y que está tratando de salir de ellos, porque sencillamente no tiene qué hacer con el acero. Entonces todos estos países, Canadá, Estados Unidos, India, son proteccionistas, ¿y nosotros íbamos a dejar morir nuestra industria?
Mire, cada uno de esos países ha adoptado esas políticas en el marco de otras medidas. Por ejemplo, Estados Unidos ha adoptado este tipo de políticas de protección comercial frente a importaciones provenientes de otros países, y ha ido de la mano con un renacimiento de la política industrial del mismo tipo, pues, de medidas de política industrial que nosotros abandonamos hace 30 años. Nosotros lo que estamos haciendo es asegurándonos de que estas medidas no sean una cuestión aislada, sino que vayan de la mano de una política de fomento industrial que nos lleve más allá del estado que tenemos ahorita en la industria, y lo estamos logrando. O sea, estamos muy cerca de tener un cronograma claro de cuál es la visión a futuro de esta industria, para que no nos quedemos donde estamos, sino que tengamos esas industrias de valor agregado que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países están buscando fomentar en sus propios países, a la vez que tienen estas políticas de defensa comercial.
Ministro, y ya que usted menciona a Estados Unidos, le cambio de tema para hablar de la leche en polvo. Tomaron ustedes una reciente decisión en el que incrementan el impuesto a ese producto que venga desde ese país. Justamente, como lo hemos dicho acá, para proteger a la industria nacional, a todos los lecheros y todos estos personas que se veían muy afectadas. Pero obviamente esto tiene dos caras y ya hay gremios que aseguran que esto podría traer represalias, que podría poner en un ambiente de tensión las relaciones con Estados Unidos, si se ve como una medida proteccionista, justamente, y que además podría subir el precio de la leche. Ministro, ¿a ustedes les preocupa que Estados Unidos, en el marco del acuerdo que tenemos con ese país, pues ahora tome medidas por esta decisión que tomó el gobierno colombiano?
No nos preocupa, porque nosotros hemos venido explicándole a los Estados Unidos que esta política de, en este caso, defensa de la producción nacional de leche, se enmarca, además de las preocupaciones que ya mencioné con el tema del acero, ¿cierto? Se enmarca en una atención especial a la problemática del campo colombiano, en el cual el preservar la equidad, el preservar las fuentes de ingreso de los, en este caso, de los pequeños lecheros, es muy importante, dado que la desigualdad en el campo colombiano está en la génesis del conflicto colombiano, y Estados Unidos, como un aliado estratégico de Colombia en la implementación del acuerdo de paz, consideramos que debe entender esta medida que se está tomando, y pensamos que así lo ha hecho.
Ministro, y le vuelvo a cambiar de tema, porque la semana pasada, específicamente el viernes, nosotros revelamos esa preocupación que están teniendo algunos patrimonios autónomos, específicamente Impulsa y Fontur, que dependen de su cartera, porque estaban teniendo unos graves problemas de caja. Incluso había riesgo de que ese día no pudieran pagar la nómina, ellos asegurando que desde el Ministerio de Hacienda no se habían hecho esos desembolsos por la situación de las finanzas del país. Pero hay otras versiones que aseguran que el problema vino es desde su cartera, que usted se retrasó en pedir ese PAC, esa autorización para usar los recursos. ¿Qué está pasando con la caja de las finanzas y las finanzas de esos patrimonios? ¿Y esto se podría repetir el próximo mes?
Pues realmente no es ni lo uno ni lo otro. Los pagos de esas nóminas se hicieron a tiempo. Yo creo que desafortunadamente hay muchos, se manejan muchos chismes de pasillo que pues lo bueno es que se aclaren, y pues no, o sea, los pagos se hicieron a tiempo.
No, no hay más que hablar. Si el ministro dice que los pagos se hicieron, se hicieron. A la gente hay que creerle, y más al señor ministro, que no tiene razón para inventarse que hizo un pago que no hizo.
No, claro, Julio, pero estuvieron a punto de no hacerlos, y esa fue la alerta que le vamos, y pues finalmente, como usted lo dice, los hicieron, pero había mucha preocupación en los funcionarios.
Pero se hicieron. Ministro, gracias por atendernos, y no se ve claro el tema del acero, lamentablemente. Ha sido usted muy amable, ministro.
Un gusto, como siempre. Un saludo muy, muy afectuoso a toda la mesa y a toda la audiencia.